Son las 10:30, las 9:30 en Canarias.
La linterna de la iglesia.
Irene Pozo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Cogemos el relevo de Ángel Expósito y de todo su equipo y seguimos aquí en la linterna de la iglesia hasta que llegue el partidazo de COPE a las 11:30. Hoy programa especial con Juanma Castaño desde Londres, desde donde el Madrid va a buscar mañana conquistar su 15ª Champions. Hoy te vengo a hablar de una cosa que en realidad no es noticia, y es que la iglesia está por todo el mundo, que eso todos lo sabemos, convenimos en eso, y que ejerce una labor importante con los que más lo necesitan, tampoco es noticia. Sin embargo, esta semana hemos ido recibiendo, a la espera de conocer el informe a nivel nacional, las distintas memorias de actividades de las Cáritas diocesanas. No siendo algo nuevo, sí que es noticia y además interesante. ¿Por qué? Porque nos muestra y nos ejemplifica precisamente cómo la iglesia es un agente fundamental en la sociedad, un agente necesario para todas las personas, no solo para los creyentes. La iglesia está con la gente, entiende a la gente, es capaz de analizar y detectar sus problemas, se da cuenta, por ejemplo, de que la pobreza se ha convertido en algo estructural en nuestro país y que sabe dónde están los fallos y cómo es importante seguir poniendo al ser humano en el centro. Ahora bien, y esto también es importante recordarlo, la iglesia no es solo asistencialista, la iglesia no es una ONG.
Y la iglesia no puede ser una ONG.
Ya nos lleva mucho tiempo el Papa Francisco alertando sobre esto. La iglesia está donde están todos, también con el que más lo necesita, pero que le propone un modo de vida, le cambia el paradigma con el que se trata y se mira a los más desfavorecidos. Y por eso, en la solemnidad del Corpus del domingo, celebramos también el Día de la Caridad. Pero la caridad bien entendida, una caridad que sí, que sale al encuentro y que anuncia el Evangelio, que ayuda y levanta al pobre, pero que también le dice que Dios le ama, que detecta las injusticias, actúa sobre ellas, pero también le dice que Jesús murió injustamente por él. Y que en mitad de cualquier miseria, y esto es muy importante, hay esperanza. Siempre. Y que, como nos cuenta Eva San Martí, la coordinadora de la campaña de caridad de Cáritas en España, siempre podemos recalcular la ruta.
Y precisamente las personas más vulnerables, más pobres, las que parece que todo confluye en sus vidas de una manera quizás un poquito más cruenta, pues esas son las personas que realmente tienen como la esperanza más anclada, ¿no? Y desde ahí también esa experiencia nos hace ver que se puede recalcular, se puede cambiar el camino, solo hace falta que haya gente que lo crea.
Una ruta que nos debe guiar a Dios. Y la caridad es eso, la caridad no es compasión. La caridad no es una actitud solidaria con el sufrimiento ajeno. La caridad lleva necesariamente consigo el amor y la esperanza. Es ser misionero y nosotros, como bautizados, tenemos esa misión. Ser caritativos no debería ser un motivo para ponernos una medalla. Ser caritativos es cumplir, precisamente, con esa misión que nos mandó Jesús hace 2000 años. Id al mundo entero y llevad la buena noticia. Esto es La Linterna de la Iglesia. Yo soy Álvaro Sáez. Comenzamos. Y lo hacemos repasando la actualidad, poniendo el foco en el encuentro que ha tenido lugar esta misma mañana en el Vaticano entre la cúpula de la Conferencia Episcopal y el Papa Francisco, el presidente Luis Argüello, el vicepresidente José Cobo y el secretario general y portavoz Francisco César García Magán han puesto al corriente al Papa de las distintas circunstancias que importan en la Iglesia en España.
El desafío que tenemos de anuncio del Evangelio, de transmisión de la fe, de la propuesta de la vida como vocación. El Papa ha cogido un poco este hilo y nos ha insistido en la importancia de promover la vida como vocación. Ha hablado de la importancia de la vocación al matrimonio, de la vocación laical y, como no, de la vocación al ministerio ordenado.
Este encuentro ha durado unos 40 minutos, reunión, por cierto, que es habitual tras la renovación de los cargos de la conferencia que en España tuvo lugar en la última asamblea plenaria del pasado mes de marzo y que nos ha dejado grandes detalles que en unos minutitos propósitos. Aquí en la Linterna de la Iglesia vamos a repasar y descubrir con nuestra corresponsal en el Vaticano, con Eva Fernández. Y seguimos en el Vaticano, que ha tomado cartas en el asunto de las Clarisas de Belorado, ese grupo de monjas que ha manifestado su intención de salir de la Iglesia Católica para unirse a una secta. Y la Santa Sede ha anunciado el nombramiento del arzobispo de Burgos, de Mario Iceta, como comisario pontificio de los monasterios de Santa Clara de Belorado, el de Orduña y el de Derio. Cope Burgos, Raúl González.
Pues ahora, como comisario pontificio, el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, podrá actuar en representación de la Santa Sede en los tres monasterios implicados, Belorado en Burgos, Derio y Orduña en Vizcaya, y tomar todas las decisiones tanto sobre la comunidad de religiosas como sobre el patrimonio y los inmuebles. Iceta ha nombrado una comisión gestora que él mismo presidirá, y la primera decisión que ha tomado ha sido la de anunciar a Sor Isabel que deja de ser la abadesa del monasterio de Santa Clara de Belorado. Ahora pedirá a cada hermana del convento burgalés que exprese su voluntad de continuar o no en la Iglesia Católica.
Que las hermanas merecen el máximo respeto y consideración. Por eso, transcurrido un tiempo prudencial, de modo personal, se requerirá a cada una de ellas para que exprese su voluntad de continuar o no perteneciendo a la Iglesia Católica.
La renuncia pública podría llevar a la excomunión y expulsión de la vida consagrada. Los monasterios y sus bienes, como propiedades eclesiásticas, se incorporarán ahora a la Federación de las Hermanas Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu si se decreta su supresión.
Y este próximo domingo, domingo 2 de junio, celebramos la solemnidad del Corpus Christi, pero en muchas localidades de nuestro país, como por ejemplo Granada, Sevilla, Toledo, ya se ha celebrado esta fiesta con sus respectivas eucaristías y procesiones. En Toledo, la eucaristía la celebró el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chávez, que seguía el rito mozárabe y precedía a la procesión que tuvo lugar después por las calles de la capital castellano-manchega. Laura Sánchez, compañera, COPE Toledo.
Toledo ha vuelto a demostrar un fuerte sentimiento religioso en la celebración del Corpus. A pesar de las altas temperaturas, miles de personas participaban en la procesión para ver desfilar a la custodia de Arfe. El arzobispo Francisco Cerro Chávez ensalzaba tanto en la homilía en la Catedral de Toledo como en la alocución bajo el arco de la sangre en la plaza de Zocodover la necesidad de Jesús ante un planeta en llamas.
¿Qué sería de nuestra vida si no tuviésemos la Eucaristía que hemos convertido hoy Toledo una vez más en una catedral en la ciudad eucarística del mundo, con esta belleza adornada hasta el último detalle que nos dice que todo es poco para el Señor? ¡Viva Jesús sacramentado! ¡Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar! ¡Viva Jesús sacramentado!
Y también en relación al Corpus nos vamos hasta Granada, porque el arzobispo de la ciudad tiene la intención de recuperar, ojo, la tradición de los seises danzantes de la catedral, un grupo formado por 10 niños que danzan para el Santísimo Sacramento en las principales fiestas litúrgicas. Ya se ha puesto manos a la obra y se espera que vuelvan a danzar el próximo año, en 2025. Juan de Jerónimo, COPE Granada.
Serán 10 niños y niñas de segundo a cuarto de primaria del Colegio Diocesano Virgen de Gracia. Fue el año pasado cuando una mujer paró al arzobispo de Granada en plena procesión del Corpus y le sugirió que los seises volvieran a danzar delante del Santísimo, también de la Inmaculada, de la patrona de Granada, la Virgen de las Angustias, y del patrón de San Cecilio. Acogía esta iniciativa el arzobispo de Granada y encargaba al canónigo de la catedral, a David Salcedo, y capellán del Colegio Virgen de Gracia, que la pusiera en marcha.
Y don José María pues se puso mano a la obra en crear el equipo pues para recuperar esta bella tradición, que esperemos, como bien dices, que el año que viene, que coinciden muchísimas cosas, como es el año jubilar convocado por el Papa Francisco, el quinto centenario de nuestra catedral, pues los seis se lo encontremos delante del Santísimo Sacramento.
Y desde Roma nos vamos hasta Madrid, hasta el Museo del Prado, donde se ha incorporado también esta semana una nueva pintura a su enorme colección, el Exeomo Perdido de Caravaggio, que va a estar expuesto en la famosa Pinacoteca durante los próximos 9 meses. Se trata sin duda de uno de los mayores descubrimientos de la historia del arte en los últimos tiempos, y en el cuadro aparece Jesús antes de ser crucificado. El arte y el cristianismo van muy unidos de la mano y de ello vamos a hablar con Ana Torres. Ana, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Álvaro. Tanto es así que el hombre más representado a lo largo de todas las obras que se han creado en la historia del arte, el hombre más representado es Jesús y la mujer más representada es la Virgen María. La primera representación de María nos lleva hasta el siglo II y desde entonces, bueno, pues la manera en la que los artistas han ido proyectándola pues ha cambiado mucho. Quien ha analizado minuciosamente las representaciones de la Virgen según el periodo artístico es María del Camino Viana, historiadora del arte.
Hablamos de las primeras representaciones de la Virgen María en Roma, en las catacumbas, que es donde se escondían los primeros cristianos. En época medieval, pues se fijaron mucho más en su condición de reina, ¿no? De reina del cielo. Pues el fresco de Santa María de Taúl en Cataluña, bueno, representaciones maravillosas. El arte gótico nos habla de una Virgen María mucho más humana, mucho más cercana, más tierna y, pues como digo, al compás de los siglos.
En su nuevo libro, María, una obra maestra, hace un recorrido por pinturas, esculturas e incluso mosaicos en los que se representa a la Virgen con elementos diferentes según la época y el periodo artístico en el que se crearon.
Muchas gracias, Ana. Y ahora quiero situarte en un pequeño pueblo de Toledo que apenas llega a los 400 habitantes. Muedas de la Jara se llama, una localidad con población muy envejecida y como principal patrimonio tiene su parroquia y su ermita.
Bien, en la parroquia había ocurrido un problema, que la ermita pues había destrozado prácticamente todo la tribuna del coro de madera y claro, los medios que se contaba después del tratamiento, que son costosos, el tratamiento que se hace para curar y poder acabar con la ermita. La parroquia tenía 4.000 euros para poder hacer pues toda esta gestión y toda la obra que se tenía que hacer a cabo, ¿no?
En ese momento Ángel se sentó en su despacho, no le salían las cuentas, llevaba apenas 3 años ordenado y lo que hizo fue avisar al pueblo de lo que estaba pasando. ¿Cómo puedo ayudar yo a este pueblo a ayudar lo que tiene? Y después de habérselo contado, lo que no contó es que pues los vecinos del pueblo se pusieron manos a la obra para ayudar a toda la diócesis a reparar tanto la ermita como la parroquia. Se empezaron a organizar actividades solidarias de todo tipo. Cualquier idea era válida.
Y por otro lado, la ermita, pues la verdad que estaba en mal estado, toda la techumbre, había colapsado prácticamente toda la cubierta y entonces había necesidad de tener que hacer la intervención tanto en la parroquia, pero sobre todo en la ermita con urgencia. Bueno, actividades desde una marcha solidaria, que ya vamos a tener este agosto la tercera edición de la marcha, que participa todo el pueblo en las fiestas de agosto, cenas parroquiales, bingos solidarios, ¿no? Chocolate solidario también en torno a los santos, ¿no? Bueno, pues un sinfín de actividades durante prácticamente todo el año para poder llevar este sostenimiento.
Y ese tiempo que los vecinos empezaron a dedicar a la vida parroquial se transformó en un crecimiento espiritual de todo el pueblo. Ángel empezó a ver que ese esfuerzo por arreglar los dos edificios se transformaba en un proceso de conversión de toda la localidad. Esta iniciativa, este proyecto a Ángel no solo le ha valido su satisfacción personal, sino que también le ha valido el reconocimiento de toda la Iglesia de España a través de los premios Iglesia Sostenible.
Yo se lo pido mucho al Señor estos días que me lo premie en el cielo, porque especialmente pues en el ministerio, ¿no?, que me ha encomendado.
Y estos premios de Iglesia Sostenible se han entregado durante las jornadas de la Conferencia Episcopal que se han celebrado en Madrid esta semana, unas jornadas dedicadas a la economía, al sostenimiento y a la transparencia. Y allí estuvo Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a la Linterna de la Iglesia.
Muy buenas noches, Álvaro.
Ahora hablamos de esos premios, pero también hay que hablar de transparencia, por ejemplo, y de economía, y de esos objetivos que os propusisteis en las jornadas para seguir creciendo en eso que llamamos corresponsabilidad en materia económica y en materia de sostenimiento. ¿Qué es eso en la práctica? ¿En qué se ejemplifica la corresponsabilidad?
Bueno, nosotros lo que queremos es mostrar una iglesia transparente, una iglesia bien gestionada y una iglesia que permita a todos sus agentes cumplir con su misión, que es anunciar la buena noticia, celebrar la fe, darse a los demás. Y para eso es necesario que todos los que queremos, los que formamos parte de la Iglesia, nos sintamos corresponsables de su actuación. de su actuación en el ámbito de la catequesis, de la pastoral, de la liturgia, de la caridad y, por supuesto, también el dinero. Y para eso pues es importante pues ser transparentes para poder ser corresponsables.
Acabamos de escuchar la historia de ese pueblo, de Moedas de Jara, uno de los ganadores de Premio Iglesia Sostenible. ¿Cuál es el objetivo de crear estos premios? Porque esta es la primera edición.
Bueno, yo creo que el objetivo es poner en común las buenas prácticas que hay en las 23.000 parroquias que hay en España, en las 70 diócesis, en las miles de entidades que formamos la Iglesia Católica. Es verdaderamente ejemplar el caso de este pueblo, que como tantos pueblos que hay en España, que bueno, pues puedes caer en la tentación de decir somos pocos, somos mayores, aquí no hay nada que hacer, pero el párroco dijo no me voy a resignar a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque detrás de cada persona hay una ansia de eternidad, sin duda alguna, y eso hace que nos demos cuenta de las cosas que son importantes. La Iglesia es importante para mí, pues tengo que hacer un esfuerzo, sin duda.
Uno de los retos en materia económica y de sostenimiento, te lo he escuchado ya alguna vez, es hacer las cosas bien, seguir haciendo las cosas bien. ¿Qué es eso de hacer las cosas bien, de gestionar bien las cosas?
Bueno, gestionar bien las cosas es, en primer lugar, por supuesto, cumplir con la ley. En segundo lugar, pues dar el uso adecuado a los bienes. Y para eso hay que utilizar las herramientas que hoy en día ponemos, que están a disposición de todo el mundo. Nosotros, por ejemplo, hemos implantado ya en 4.000 parroquias de España una aplicación informática, lo que los llaman un ERP, que permite al párroco casi despreocuparse de la contabilidad, porque a través, si realiza todos los movimientos a través de su cuenta corriente, ese programa le va a llevar el registro adecuado, le va a permitir hacer cuentas, le va a permitir liquidar el presupuesto y le va a permitir poder tomar decisiones tales como, oye, pues a lo mejor hay que cambiar el consumo de calefacción o a lo mejor hay que cambiar este proveedor, todo para poder optimizar los recursos que tenemos para poder seguir dándonos a los demás y para poder seguir realizando la labor pastoral.
Porque, y precisamente al hilo de eso, hablar de la gestión económica, del sostenimiento, de la transparencia de la Iglesia no tiene sentido si no hablamos también de su dimensión pastoral, del anuncio del Evangelio, ¿no? De dar a los fieles esa llamada que Dios nos ha dado misionera.
Claro, es que solo tiene sentido. Hay gente que cuando viene Barrio Canal del dinero dice, va a hablar del dinero. Mira, yo voy a hablar del fin último de la Iglesia, ¿no? Y a nosotros nos han invitado, y se ha anunciado al mundo entero esta buena noticia. Celebrarla, daros a los demás. Ese es nuestro trabajo. Y para eso es verdad que hacen falta recursos. Pero toda la economía de la Iglesia tiene que estar enfocada necesariamente en esta misión que es urgente. Hemos vivido recientemente la Pascua, acabamos de vivir Pentecostés, estamos celebrando este fin de semana el Corpus como el centro de la vida del cristiano, que es de la Eucaristía. No se puede perder la dimensión última de la Iglesia cuando trabajamos en economía. Pero al contrario también a veces pasa, ¿no? Decimos, bueno, la economía da igual. No, la economía es importante para poder hacer todas estas cosas.
¿Y el fiel es consciente de que para hacer todas esas cosas es necesario los recursos económicos?
Pues yo creo que en general poco todavía, ¿no? Estoy seguro que la mayoría de los oyentes de tu programa están concienciados, pero muchas veces no nos damos cuenta, por ejemplo, yo en esto soy muy muy beligerante, de cuánto dinero nos gastamos en nuestra suscripción de la televisión, de nuestro teléfono móvil, de la academia de un chaval o de un capricho, y cuánto dinero estamos aportando mensualmente a la colaboración con la Iglesia, que es la que me da la vida. ¿Pero cuánto dinero? Yo me gustaría que todos nuestros oyentes se plantearan decir, oye, yo me voy a comprometer, al margen de marcar la casilla de la X, que es importante, la declaración de la renta, pero yo me voy a comprometer con lo que pueda, con lo que pueda. ¿Cuánto pago por mi línea de teléfono? ¿10 euros? ¿20 euros? ¿Cuánto me gasto en los aperitivos que me tomo? Pues voy a dedicar ese a hacer ese esfuerzo, a poder a contribuir a la Iglesia. Y una cosa muy importante, hoy en día también a través de todo el trabajo que estamos haciendo, los 250 primeros euros que donamos a tu parroquia, Hacienda te va a devolver el 80%. Tú das 250 euros y Hacienda, en tu declaración de la renta, de acuerdo con los requisitos establecidos, pues vas a poder recuperar 200 euros. Qué buena manera de poder seguir colaborando con la Iglesia con un gesto pequeño.
La Iglesia es también ejemplo de transparencia. Yo no sé si existe alguna institución en nuestra sociedad que esté tan capilarizada como lo está la Iglesia y que rinda tantas cuentas y a tantos organismos distintos. Pero ¿en qué ámbitos la Iglesia, tú que llevas muchos años, ¿no?, dedicándote al tema económico en la Conferencia Episcopal, en todos estos años, cómo se ha mejorado en transparencia la gestión de la Iglesia y luego qué nos queda por mejorar aún?
Bueno, yo creo que desde que firmamos el nuevo sistema de asignación tributaria en 2008 nos comprometimos a ser un ejemplo de transparencia. A partir de ese momento conseguimos lo que no ha conseguido prácticamente ninguna conferencia episcopal del mundo, que es que todas las diócesis se pongan de acuerdo en de qué manera rindan cuentas. Todas las diócesis entregan sus cuentas a la conferencia episcopal. La conferencia episcopal entrega sus cuentas al gobierno y las de todas las diócesis y las de las 23.000 parroquias, en un ejemplo enorme de transparencia. En lo económico, pero no tan solo en lo económico. Hacemos una memoria donde reflejamos lo que la Iglesia hace, lo que la Iglesia hace en el campo educativo, en el campo pastoral, en campo de evangelización, en el campo del acompañamiento a los más desfavorecidos, a los enfermos en hospitales, a los enfermos en las casas. Más de 100.000 personas al mes son asistidas en sus casas por la pastoral de la salud o en las cárceles, y luego la inmensa labor asistencial que realizan Cáritas y tantas instituciones de la Iglesia. De eso también estamos haciendo memoria. ¿Faltan cosas que contar? Faltan muchas cosas que contar.
¿Cómo, por ejemplo?
Porque hay muchas cosas que todavía no sabemos. No sabemos cuántos fieles, por ejemplo, hay grupos de formación en las parroquias. No sabemos cuántas convivencias o campamentos o guarderías se están realizando en la vida de la Iglesia, que son muchas, porque al final cuentas y hay muchas cosas que hacer. Tenemos que mejorar también los sistemas de rendición de cuentas. Hemos planteado en estas jornadas un nuevo sistema para ser mucho más fiel, para ser mucho más claro, porque nuestro objetivo es que brille la luz de la Iglesia. Es decir, al final, nosotros no tenemos miedo a la transparencia porque sabemos que cuanto más contamos lo que somos, pues es una forma también de anunciar el Evangelio.
Dentro de ese ejercicio de transparencia está la propia campaña Por Tantos, de la que hacías mención, que esto es un fenómeno curioso, porque es una rendición de cuentas, es decir, la Iglesia explica qué se hace con cada dinero, pero es que a la vez es una invitación, es una campaña casi publicitaria para que la gente vea con sus propios ojos dónde va ese dinero y animar a otras personas a marcar la X en la casilla de la Iglesia, ¿no?
Claro, efectivamente. Nosotros tenemos un compromiso y un agradecimiento enorme a los más de 8,5 millones de personas, 7,5 millones de declaraciones que marcan la casilla de la Iglesia Católica, que confían una pequeña parte de sus impuestos para que ese dinero produzca bien y redunde en la sociedad y multiplica su valor, como lo hemos demostrado en tantos estudios de valor y de valor económico, como toda la labor que realiza la Iglesia pues revierte en la sociedad, en los más de 4,000 millones de euros que se ahorran en la administración por actividad educativa, en los más de 20,000 millones de euros que la Iglesia aporta a través de la puesta a disposición de su patrimonio histórico artístico, y en el inmenso valor social que supone que estemos formando a niños y a jóvenes en valores que construyen la sociedad, no que destruyen la sociedad. Yo creo que es un inmenso valor que nos falta también el ser capaces de cuantificar, es decir, en esta sociedad, que luego se ve cuando hay crisis económica, cuando ha habido grandes problemas, cómo pues el tejido familiar y el tejido también de la caridad de la Iglesia ha ayudado en las grandes crisis que ha tenido este país.
Seguimos en la linterna de la Iglesia, estamos con el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, con Fernando Jiménez Barrio Canal. Solo en la última semana, Fernando, entidades como el Santander, como Iberdrola, como la DGT, han recibido ciberataques, que es una realidad a la que la Iglesia no es ajena, porque la semana pasada dos diócesis españolas, Bilbao y Urgel, suplantaron la identidad a sus obispos para estafar dinero. Durante las jornadas de economía, de sostenimiento y de transparencia se ofrecieron charlas a los invitados y una de ellas fue de ciberseguridad y prevención de fraudes. Fernando, ¿cómo estamos mejorando en este aspecto?
Bueno, yo comprendo que en la Iglesia pues hay gente buenísima y gente de buena voluntad y que no se cree que haya personas que suplanten la voz. Hoy en día con la inteligencia artificial es muy sencillo suplantar la voz del obispo o del ecónomo y llamar para pedir dinero. Hay un montón de fraudes para los cuales la Iglesia no es ajena a sufrir ese tipo de fraudes. Por esa razón hemos tenido unas charlas formativas, ha venido la policía también a hablar sobre estas situaciones y por tanto también hay que poner... Tenemos que ser precavidos en las contraseñas, en dónde guardamos las cosas, en saber que nadie de la Iglesia te va a venir a pedir una clave. Y bueno, pues este tipo de cosas que son importantes porque ya digo que la Iglesia, pues bueno, pues la gente se maneja en la buena voluntad. Y en ese sentido también hay que ser sencillos como palomas, pero astutos como serpientes.
Y el feedback de las diócesis durante las jornadas, ¿cuál ha sido? No en cuanto a la satisfacción, sino también en las relaciones que se han ido tejiendo entre ellas, compartiendo información, éxitos, también fracasos del que todos vamos aprendiendo un poco.
Bueno, yo creo que las jornadas, lo bueno que han tenido a través de las ponencias de la mañana y los talleres de la tarde y de las excursiones, porque hemos ido a celebrar la Eucaristía al Monasterio de la Encarnación en Madrid, hemos ido a la Catedral de Alcalá de Henares, todo esto ha servido para poner en común experiencias. Lo que queríamos era, porque la Iglesia es eso, es comunión, es participación encaminada a una misión como estamos celebrando estos años y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Durante todas las jornadas, personas del ámbito de la economía, de sostenimiento, de transparencia, de la pastoral, había vicarios generales,
delegados
de medios, nos hemos puesto todos de acuerdo, cosa que en la Iglesia es difícil, ¿eh? Ponerse de acuerdo entre distintas entidades no siempre es tan sencillo, pero ha sido muy enriquecedor porque gente de distintos ámbitos, sabiendo que al final tenemos que trabajar por tener una Iglesia que sea sostenible, una Iglesia que sea transparente, una Iglesia que gestione bien los recursos para poder ser una Iglesia en salida, en defensa de todos.
Hoy en Madrid ha comenzado la Feria del Libro y la editorial Edice, con tu firma en la portada, ha publicado un nuevo libro, Compendio de Normativa Fiscal y de Seguridad Social Aplicable a la Iglesia en España. El título es sencillo, ¿eh?
Sí.
¿Qué encontramos en estas páginas?
Bueno, en estas páginas hay primero una introducción un poquito más larga donde se explica cómo ha sido todo el proceso de generación de la normativa fiscal y de seguridad social en España desde la firma de los acuerdos Iglesia-Estado en el año 79 hasta hoy. Ahí se puede ver que la Iglesia a día de hoy no tiene ningún privilegio, no tiene ningún beneficio distinto del que pueda tener cualquier entidad del sector no lucrativo de España. Pero está contado ahí de una manera rigurosa y exhaustiva. Y luego a partir de ahí pues tenemos pues impuesto a impuesto y norma a norma todas las normas que le son de aplicación a la Iglesia, con unas breves introducciones para que un párroco o cualquiera pueda entender qué tenemos que pagar del IVA, qué no tenemos que pagar, qué ahora tenemos que pagar el ICIO, cómo funciona la seguridad social de las religiosas, cómo ha funcionado la seguridad social de los sacerdotes, el papel de los laicos, los misioneros, los cooperantes. Bueno, pues todo eso de una manera sencilla, con toda la documentación, que es un tema complicadete, ¿eh? Esto no es
denso.
Este no es el libro que uno se lee de vacaciones en el mar, pero sirve sobre todo pues para tener claro cuál es el régimen en el que opera la Iglesia, que es un régimen de equiparación al resto de entidades.
Entonces no va solo destinado a párrocos o a personas que gestionan una parroquia, sino va destinado también a los propios fieles, has dicho, ¿no?
Sí, porque todos los fieles pueden conocer ahí perfectamente cómo funciona la fiscalidad, la seguridad social, el movimiento económico que tiene la Iglesia, pues lo puede ver por ahí.
Pues Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, muchas gracias por explicarnos a detalle, ¿no?, todo ese régimen económico por el que se rige la Iglesia Católica, esos puntos de mejora y esos retos que seguimos avanzando en ellos en materia de transparencia, de sostenimiento y, en definitiva, en la economía. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y en nada, en tres minutitos, nos volvemos aquí en la linterna de la Iglesia, nos iremos hasta el Vaticano, hasta Roma, para conocer todos los detalles de ese encuentro que ha tenido lugar esta misma mañana entre la cúpula de la Conferencia Episcopal y el Papa Francisco. En nada, aquí en la linterna de la Iglesia.
¿Y tú qué estás pensando?
Escribe a Irene Pozo en Twitter en @eclesiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Eclesia Cope.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación. no se puede seguir según vamos trabajando ya.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López-Lichting.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Son las 11, las 10 en Canarias.
La Linterna de la Iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Y hasta ahora llega el momento, como siempre, de irnos hasta el Vaticano, sitio donde siempre pasan cosas importantes, y esta semana no iba a ser menos. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Álvaro.
Esta mañana el Papa Francisco ha recibido en audiencia la cúpula de la Conferencia Episcopal, esto es, al presidente Luis Argüello, a José Cobo, vicepresidente, y al secretario general Francisco César García Magán. Han estado reunidos unos 40 minutos con el Papa. Sabemos que ha sido una visita habitual, ¿no?, después de la renovación de cargos que tuvo lugar en el mes de marzo de la Conferencia Episcopal tras esa asamblea plenaria. Pero ¿qué más podemos saber de ese nuevo encuentro, Eva? ¿De qué temas han hablado?
Bueno, pues han tenido la oportunidad de hablar de asuntos clave tanto para el Papa como para la Iglesia española, y sobre todo han recibido palabras de aliento, consejos para el día a día, y han podido comprobar que el Papa conoce muy bien la situación de la Iglesia española. Les ha preguntado con interés por el plan de reparación integral promovido por el Episcopado Español para las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia y que posiblemente estará en funcionamiento el próximo verano. Entre las novedades que nos han adelantado esta mañana, se contará con una comisión asesora formada por profesionales de distintas disciplinas. Y aquí el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha animado especialmente a las víctimas a que no duden en acudir a los servicios de acogida que existen en las diócesis españolas y en tantas congregaciones religiosas.
Que yo creo humildemente, siempre todo es mejorable, pero desde que el Papa Francisco convocó a los presidentes de las conferencias episcopales, yo creo que la Iglesia española dio un giro y quiere, todo caso, poder acoger a cada víctima, a cada situación.
El Papa también se interesó sobre la realidad de la sociedad española, recordando hasta qué punto la Iglesia tiene un papel fundamental de encuentro y de diálogo. Fue un aspecto que subrayó especialmente el arzobispo de Madrid, José Cobo.
La situación que tiene la Iglesia de ayudar al entendimiento, de recoger la red que tenemos de presencia, que ahora mismo efectivamente es una red buena, y que estamos en un momento de oportunidades, sobre todo oportunidades de acercamiento y de construir allí donde estamos, tanto en el aspecto social, en la red social y de misericordia dentro de la Iglesia, como en la posibilidad de poner mesa para que unos y otros se entiendan.
Y por supuesto, Álvaro, también hablaron de la reforma de los seminarios españoles. Y aunque entre los periodistas había curiosidad por saber si se había abordado la crisis abierta en el convento de Belorado, no fue un tema que surgiera en la conversación con el Papa, pero el arzobispo de Valladolid aprovechó para apoyar la decisión de la Santa Sede de nombrar como comisario pontificio al arzobispo de Burgos, Mario Iceta, y mostró su pesar por la decisión de la comunidad de trasladar el problema a las autoridades judiciales civiles. Y sobre la mesa del Papa, que esto es muy importante, ha quedado también una propuesta formal para viajar a Canarias, en el caso de que en la agenda del Papa sea posible este viaje exprés, pero que sería especialmente simbólico y muy deseado por nosotros. Y de paso, también les ha dado una buena noticia, que además se puede decir que les ha dado una exclusiva a los obispos españoles.
Al ejercicio de periodistas, ¿eh?
Sí, totalmente, ¿no? Y es que en septiembre publicará una exhortación apostólica dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, que la verdad tiene muy buena pinta y seguro que será una preciosidad.
Pues estaremos pendientes para leerla y comentarla aquí en la linterna de la Iglesia. Eva, ponemos el foco en el próximo domingo, en el domingo día 2, celebración del Corpus Christi, también por las calles de Roma. Sabemos que el Papa Francisco va a celebrar la Eucaristía en una de las cuatro basílicas mayores. Va a ser en la Basílica de San Juan de Letrán. Pero, Eva, ¿por qué ahí y no lo va a hacer en San Pedro, como la mayoría de las celebraciones? ¿Qué más va a tener lugar en la capital italiana para celebrar el Corpus?
Bueno, el motivo es que el Papa, no olvidemos, como siempre es el Papa, pero el Papa sobre todo es el Obispo de Roma, ¿no? Entonces, la Catedral del Obispo de Roma es la Basílica de San Juan de Letrán, que es la catedral que tiene Roma, ¿no? Que, por cierto, cumple ahora 1.700 años y es... muchos la consideran la iglesia más antigua del mundo, ¿no? Se puede decir que es la de mayor rango entre las cuatro basílicas mayores de Roma. Y es verdad, el domingo va a ser un día muy especial aquí en la Ciudad Eterna, porque el Papa, después de celebrar la misa, tal como marca la tradición, acudirá en procesión acompañando la custodia, una custodia preciosa, con el Santísimo, hasta la iglesia de Santa María la Mayor. Es un recorrido que posiblemente por su dolencia en la rodilla no va a realizar a pie ni en silla de ruedas, sino que seguramente irá en coche hasta la Basílica de Santa María la Mayor, para que nuestros oyentes se sitúen. Digamos que la Basílica, la Catedral de Roma está en alto, y digamos que se desciende hasta la Basílica de Santa María la Mayor, que también está en alto. No olvidemos que Roma está llena de colinas, pero bueno, es un recorrido muy emocionante, como suelen ser todas las procesiones del Corpus Christi, acompañada de cantos. Y además es que la última vez que el Papa estuvo en estas dos basílicas mayores con motivo del Corpus fue en 2017, o sea que ya fue hace tiempo. Yo me acuerdo perfectamente porque fue mi primera vez y mi primera procesión del Corpus aquí, y fue muy emocionante. Los dos años siguientes el Papa decidió celebrarla en otros lugares, se acercó hasta la localidad de Ostia, y también el año siguiente hacia un barrio popular romano alejado del centro histórico de la ciudad, en Calzalbertone. Y luego ya llegó la famosa pandemia y llegaron dos años con problemas de salud, uno con las rodillas, que fue justo cuando estuvo especialmente delicado, y el año siguiente la cirugía de abdomen. Por lo tanto, este regreso a San Juan de Letrán pasado mañana, el domingo, pues hay muchas expectación, y seguro que será una procesión que recordaremos todos.
Y lo viviremos aquí en COPE. Eva, nos vamos a tener que familiarizar también con una nueva cara en el entorno del Papa. Es la de un nuevo asistente, ¿no? Se llama Daniele Cherubini. ¿Quién es?
Bueno, pues es el nuevo asistente personal del Papa, y va a jugar un papel muy importante porque lo vamos a ver siempre muy cerca, atento a cualquier cosa que pueda necesitar, desde acercarle los discursos, desde acercarle su famosa cartera negra con sus documentos, facilitarle los rosarios para regalar a la gente que saluda, o cualquier otra necesidad personal propia de alguien de gran confianza. Posiblemente será quien le lleve habitualmente las silla de ruedas, ¿no? Es una persona que debe comprender con una mirada lo que pueda necesitar el Papa en cualquier momento, incluso adelantarse a lo que pueda necesitar. No es un trabajo que va a hacer solo, se va a turnar con Pier Giorgio Zanetti, que lo distinguiremos, aparte de que ya también es muy conocido porque es un poco más mayor y es muy corpulento. Ha sido gendarme, está fuerte, ¿no? Y luego, fijaros, es un cargo muy, muy delicado porque hasta ahora desempeñaba un ayudante que le ha acompañado durante todo su pontificado y que fue nombrado por Benedicto XVI en 2012, uh-huh. Llevaba mucho tiempo. ¿Y por qué? Bueno, pues lo eligió después de que su antiguo mayordomo lo traicionara. Anda. No olvidemos que el mayordomo, el último asistente personal de Benedicto XVI, filtró documentos confidenciales a la prensa y desencadenó el famoso caso Batileaks, ¿no? Por lo tanto, es un cargo muy, muy delicado, de mucha confianza, y en el boletín oficial del Estado del Vaticano, que se llama el Anuario Pontificio, aparece con el nombre de ayudante de cámara.
Pues estaremos muy, muy pendientes de todo lo que dé de sí la información del Vaticano durante este fin de semana y también de este nuevo asistente del Papado Fernández, corresponsal en el Vaticano. Muchas gracias y buenas noches.
Un fuerte abrazo. Gracias a ti, Álvaro.
Y hasta ahora llega el momento del análisis de la tertulia aquí en la Linterna de la Iglesia. Hoy con Julio Martínez, profesor de Teología Moral de la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Álvaro.
Y con Fernando Bonete, profesor universitario y periodista. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Álvaro, ¿qué tal?
Empezamos, si os parece, con esa noticia que traíamos del Vaticano esta semana, que tomaba ya cartas en el asunto de las clarisas de Belorado. Claro, la Santa Sede ya ha anunciado el nombramiento del arzobispo de Burgos, de Mario Iceta, como comisario pontificio de los monasterios de Belorado, pero también el de Orduña y el de Derio, es decir, el representante legal de todos ellos. Y claro, Julio, aquí mi pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué papel juega la Iglesia y qué nos tenemos que esperar?
Bueno, creo que, como dices, era esperable, ¿no?, que nombrasen al arzobispo de Burgos comisario pontificio para los tres monasterios y para que pueda intervenir directamente y tenga toda la autoridad y la potestad para hacerlo. Y yo creo que el arzobispo evidentemente va a tratar de, con todo el sentido de acogida y pastoral, pues hablar con las religiosas y tratar de solucionar por las buenas el asunto, ¿no? Aquí el tema que parece que complica más las cosas, y que lo mencionaba Monseñor Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal, después de la salida de la visita del Papa, aunque no llegaron a hablar de eso, según dijo, es que las religiosas han elevado a la justicia civil el conflicto. Entonces, de alguna manera, son las que no están permitiendo que la vía sea más pastoral, eclesiástica, interna.
Sí, yes.
Pero yo creo que, bueno, espero que al hablar el obispo con las religiosas y con cada una en particular, pues se vaya también decantando la cordura aquí, ¿no?
Fernando.
Bueno, me preguntabas que ahora qué, además del diálogo que estoy seguro, ¿no?, que Monseñor Iceta quiere ante todo y pese a todo. Por otra parte, yo creo que le ha sido muy claro, y es que al final la Iglesia Católica no puede sino actuar en consecuencia, y el hecho de que haya habido una denuncia por parte de estas monjas y su portavoz hacia la Iglesia Católica despliega un escenario en el que ahora un escenario, digo, legal, en el que ahora pues son los abogados, ¿no?, y las partes los que tienen que ponerse de acuerdo y llegar a un contencioso en pues como digo, en un procedimiento legal, ¿no? Y eso también pues cambia el escenario. Esto al final, si aplicamos, que en la universidad lo hacemos mucho, la navaja de Oca, ¿no?, el principio de parsimonia, nos dice que la explicación más simple suele ser la más probable. Y aquí la explicación más simple y la más probable es la que ha dado Monseñor Iceta. Este monasterio es propiedad de las hermanas clarisas, que son a su vez parte de la Iglesia Católica. Estas monjas han decidido salir de la Iglesia Católica y, por lo tanto, este edificio no es suyo a título individual, ni es una propiedad privada suya, ¿no? Por otra parte, también hemos conocido, ¿no?, la declaración del Vaticano de que salgan de allí el falso obispo de Rojas. Yo creo que, al final, esta es la solución que es la única posible y la que se impondrá.
Pero de todo esto, a mí lo que me llama la atención no es solo que el Vaticano haya tomado cartas en el asunto, sino que ha legitimado también al propio arzobispo, porque durante todas estas semanas, estos días, Julio, se escuchaba o se murmuraba, ¿no?, por ahí, que podía existir la figura de un mediador, ¿no?, que hiciera de interlocutor entre las personas que estaban en ese monasterio de Belorado y la propia Iglesia Católica, pero el Vaticano ha decidido que ese mediador sea el propio arzobispo.
Sí, bueno, más que mediador, yo aquí no le llamaría mediador, sino que le llamaría la persona con toda la potestad para intervenir. Uh-huh. Entonces, el que sea el arzobispo el que han nombrado comisario pontificio, no quiere decir que el arzobispo no pueda pedirle a alguien que medie, por ejemplo, si ve la necesidad, cuando se acerque o cuando pueda ver dónde están los problemas. Porque, ¿qué pasa? Que si las religiosas tienen alguna persona particularmente afecta o de confianza, no parece el caso, porque lo que parece es que los que han usurpado la confianza de las religiosas son impostores, ¿no? Es decir, llamémosle falso obispo, llamémosle impostor, porque esto no es que sea un excomulgado, sino que es un impostor.
Sí, sí.
Es una persona que tiene ínfulas y que de ser obispo, y desde ahí pues ha aprovechado pues para hacer una manipulación. Entonces, aquí yo creo que el mediador más que nada es para poder acercarse a las religiosas y que entren en razón, ¿no? Porque sí, efectivamente podemos respetar muchas cosas, pero cosas que se han dicho son totalmente insensatas, ¿no? Entonces, lo que se trata es de que no se les pueda manipular a mujeres que han entregado la vida a Dios como estas mujeres, ¿no?
Uh-huh. Fernando, yo no sé si tú ves probable más pronto que tarde esa conversación o esa interlocución del propio arzobispo, esperemos que sí, una a una con ellas para intentar descubrir realmente lo que hay detrás, ¿no? ¿Cómo de controladas están por esos impostores que comentaba Julio, que están ya dentro de ese monasterio, o realmente ellas mismas por separado pueden entrar en razón o explicar bien los motivos de todo esto, que son bastante incomprensibles?
Ojalá que sí, desde luego que la mejor solución sería la del diálogo y la de volver a poner cordura allá donde, como muy bien decía Julio, parece que se ha impuesto la impostura y el engaño. Yo de todas formas creo que desde el principio cualquiera que tuviera dos dedos de frente se daba cuenta o se ha dado cuenta de la absoluta, perdóname la expresión, locura y majadería que estamos viendo allí, de las cosas que se están diciendo. Ya no digo por la parte de las monjas, ¿no?, que como decimos están siendo manipuladas y engañadas por un absoluto impostor, sino de toda lo surrealista de la situación. Incluso medios que nunca han sido afines a la Iglesia o no destacan por ser afines a la Iglesia, al final el relato que se desplegó del primer día era pues totalmente suspicaz en torno a lo que estaba ocurriendo, y es que no cabe otra al ver lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que frente a esto la Iglesia ha desplegado, en el sentido de la comunicación institucional, un mensaje muy claro, muy prudente y muy sólido de atenerse en todo momento a la ley, de atenerse en todo momento a las normas y a la cordura, y en esta línea creo que tiene que seguir trabajando la Iglesia, porque es donde se está demostrando al final quién tiene razón también en el sentido comunicativo y del relato, que no es menos importante en estos casos.
Pues estaremos...
Sí, incluso, sí, Álvaro, me atrevo a añadir incluso una cosa, que es con una discreción impecable,
sí,
¿no?
Totalmente,
porque los términos que Fernando y yo estamos ahora utilizando pues lo podían haber hecho los obispos con total más conocimiento que nosotros, y han mantenido una discreción, una moderación impresionante, ¿no?
Y el ejemplo que han dado también de transparencia, hace poco hablábamos con Fernando Jiménez Barrio Canal, el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, de transparencia. Bueno, transparencia también es rendir cuentas de lo que se está haciendo, porque no hay nada que ocultar, es decir, la Iglesia Católica no tiene nada que ocultar. Sí que es verdad que, sin entrar en ese circo mediático que se forma muchas veces cuando hay noticias que tienen morbo, como es esta, pero también dando las explicaciones que se le han pedido, preguntado por cualquier medio, ellos siempre han contestado, han accedido a cualquier entrevista para todos los medios. Entonces yo creo que eso también tiene que hacernos ver que la propia Iglesia está actuando también en consecuencia de explicar a la gente lo que está pasando, que muchas veces es incomprensible y por tanto no tiene mucha explicación.
Claro, claro.
Sí, sí, totalmente. Igual que en otras ocasiones nos quejamos, ¿no? O ponemos el grito en el cielo por ciertas actuaciones de la Iglesia, el plano comunicativo, en este, en la línea que decía Julio, me quito sombrero, ¿no? Por la prudencia y con la tranquilidad con la que se ha procedido en todo momento, porque es que realmente la Iglesia no puede obrar de otra manera en este caso, porque es que se ve en la razón, ¿no? Y ante la sinrazón de lo que estamos viviendo, el mensaje ha sido muy rotundo y muy claro y siempre pues en una línea marcada por la cordura.
Julio, ¿qué quieres decir algo?
Sí, no, yo quería también añadir lo de que tenemos que tratar de salvar a las religiosas, ¿no?
No darlas por perdidas ni...
A mí me causa tristeza, ¿verdad? Porque pienso en personas que han consagrado su vida a Dios y que de repente se ven llevadas, ¿no? Me imagino que la mayor parte de ellas... como sin saber muy bien cómo ha sido y entonces yo creo que ahí el corazón también del arzobispo de Monseñor Iceta seguro que está latiendo en ese sentido, es decir, voy a tratar de ser para ellas un pastor bueno que sientan que quiero ayudarles, ¿no?
Pues rezaremos para que así sea y esperemos que pronto en esta linterna de la Iglesia podamos contar buenas noticias sobre este asunto. Cambiemos de tercio porque esta semana el nuncio del Vaticano en España, Bernardito Auza, ha dado una conferencia en Logroño sobre un tema que es nuclear en nuestra sociedad, que nos afecta a todos, que es la Agenda 2030, que está, es como el perejil, está en todas las salsas. Y ha dado una conferencia titulada Con luces y con sombras, así se llama, y en ella hacía una serie de reflexiones interesantes que me gustaría comentar con vosotros.
Sí.
Un segundo, que vamos a escucharle, un segundo. No, bueno, pues no tenemos el corte de Bernardito. En esas declaraciones lo que hacía es que estaba en contra de algunos puntos de la Agenda 2030. Ellos creían, considera la Iglesia, ¿no?, que bueno, pues que grosso modo pues hay puntos, por ejemplo, de atacar, ¿no?, la pobreza en el mundo, pero luego hay otras cuestiones, como puede ser, por ejemplo, la cuestión de los derechos reproductivos, la cuestión del género, o por ejemplo también la cuestión de ese empoderamiento femenino en el que no estamos de acuerdo. Fernando.
Sí, yo creo que el título de la propia conferencia es muy acertado de la visión general que se puede desplegar desde la Iglesia en torno a los objetivos de desarrollo sostenible y también ha sido un poco el discurso pontificio, ha sido el discurso del Papa siempre que se ha referido a los famosos ODS, ¿no?, a los objetivos, porque hay objetivos y son la mayoría en los que muchos o al menos todos los hombres y mujeres de buena voluntad pertenezcamos o no pertenezcan a la Iglesia, podemos coincidir porque tienen que ver con el bien común, impulsan el bien común, apoyan el bien común, ¿no? La paz, la justicia, la solidaridad, las alianzas fraternales en todo el mundo, la acción por el clima, la economía del bien común. Hay tantos puntos en los que podemos coincidir, tantas personas, pero claro, que se aproveche ese impulso por el bien común para introducir aspectos que no tienen que ver con la generalidad del pensamiento y el bien común, sino con aspectos meramente ideológicos que solo coinciden con el pensamiento de ciertas personas y en concreto con eso que se ha llamado el pensamiento único, pues es un peligro, ¿no? Y ahí tenemos temas, por ejemplo, como los que ya apuntabas tú, la eutanasia, el aborto, el feminismo funcional, bueno, todos los aspectos de consideración sobre el género que no tienen que ver con una lucha por el bien común y muchas veces lo que quieren es imponer, ¿no?, un pensamiento.
Julio, antes de que respondas tú, tenemos ya a don Bernardito aquí, que se nos había quedado.
Donde hay la mención, por supuesto, de los términos como el término derechos sexuales y reproductivos. También la cuestión del género. Esto sin duda. El tercero es la cuestión de unos términos como empoderamiento de la mujer, empoderar, etcétera, que la Santa Sede habría preferido y prefiere hasta ahora el término de promover. Eso ya no da este sentido de una lucha.
Julio.
Sí, quizás lo primero sea recordar que es una persona tremendamente autorizada para hablar de esto porque fue observador permanente de la Santa Sede en la ONU, ¿no? Y en todo su trabajo en la Secretaría de Estado, Monseñor Bernardito Auza, pues estuvo presente en todas las cumbres que llevaron a la Agenda 2030, antes la 2015 y luego la 2030, ¿no? Uh-huh. Y eso por un lado, que y segundo, yo creo que como bien decía Fernando, yo lo que tampoco soy partidario es de que nos quedemos solo con la parte donde mencionamos, diríamos, las vergüenzas de la agenda, ¿no? O señalamos que en este punto y en este pues hay peligros ideológicos, que efectivamente sí, los hay, los derechos reproductivos, la cuestión de la teoría del género, que es como le llama el último documento Dignitas Infinita, pero bueno, que se hace ideología, efectivamente. La agenda no menciona por este nombre el aborto, ¿eh? Esto es también una cosa interesante, porque a veces cuando se habla de la agenda, pues parece como que están todas esas cosas así. De alguna manera sucede como con los derechos humanos, ¿no? Que al final es cómo los cargamos desde nuestra propia antropología y desde nuestra propia visión de la persona y de la sociedad. Entonces, yo creo que efectivamente la agenda tiene peligros, pero yo no me apunto desde la Iglesia a demonizar la agenda. Y en ese sentido, bueno, pues creo que hay grupos católicos que deberían reflexionar sobre esto, porque apuntarse, por ejemplo, a ir contra la justicia social, pues tampoco es lo que la Iglesia quiere, ¿no?
Sí, quizás es...
Y en la agenda se está hablando de en contra de, o sea, cómo la pobreza, cómo atacar el hambre, cómo el pacifismo, la paz, cómo la edificación, diríamos, de una sociedad más justa y de desafíos medioambientales. Entonces, claro, efectivamente estoy de acuerdo con que hay partes problemáticas, pero yo no me apunto a ideologizar toda la agenda problemáticamente.
Fernando, para terminar.
Sí, bueno, estoy completamente de acuerdo con Julio en el sentido que decía antes. Es verdad que le hemos dado la vuelta, ¿no?, al debate y la pregunta, pero está muy bien lo que dice Julio, porque es cierto que en cuanto en ambientes, ¿no?, de Iglesia y católicos salta el tema de los ODS, se ha desplegado una especie de relato y de discurso totalmente contrario y demonizador de los objetivos de ODS, cuando en realidad en su mayoría...
Quizá por la apropiación
puntos...
política, ¿no?, también de estos
sí,
objetivos, que
claro,
son de todos,
claro,
¿no?, y también la interpretación que se ha hecho de ellos demasiado...
Sí, sí, sí.
Demasiado,
un poco
digamos,
como
sectaria.
Es un poco como lo que pasó con la economía del bien común, la economía de Francesco, cuando el Papa Francisco lanzó este mensaje en 2019, que todos decían, bueno, esto es economía planificada, esto es comunismo. No, esta economía pretendía salvar la dicotomía entre el capitalismo y comunismo para proponernos una economía hacia el bien común. Pues con los ODS pasa un poco igual, ha habido una apropiación ideológica, cuando en realidad, como decía Julio, ¿quién no va a querer dentro de la Iglesia que haya una educación de calidad para todos? ¿Quién no va a querer en la Iglesia que haya ciudades y comunidades sostenibles para que leguemos un mundo mejor a quienes nos siguen? ¿Quién no va a querer, ¿no?, que haya energía asequible y no también, o sea, al final, en mayores puntos coincidimos.
Sí, pues Julio Martínez, profesor de Teología Moral en la Universidad Pontificia Comillas, muchas gracias y buenas noches, interesante debate.
Muchas gracias, buenas noches.
Fernando Bonete, profesor universitario y periodista, igualmente buenas noches, muchas gracias.
Muy buenas noches, gracias.
La radio continúa, hasta aquí la linterna de la Iglesia, pero continúa ya el partidazo de COPE, hoy edición especial desde Londres. Adiós, adiós.